Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
15 meses del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba. 15 meses de reclamo, 15 meses de estar en la calle, y a horas, después de esos 15 meses, de una sentencia que esperamos que sea la que pide su compañera y la que pedimos nosotros. Perpetua para su asesino directo y también cárcel para quienes mandaron a ese asesino. Ayer Sandra Rodríguez estuvo nuevamente en la calle y esto es lo que nos dijo a todos a 15 meses del asesinato de su compañero.
Bueno, primeramente quiero agradecerles enormemente el esfuerzo que están haciendo hoy acá en la calle. Después de tantos meses, después del año, después de todas las marchas que hemos hecho, después de ese largo camino en el que siempre pusimos el cuerpo. Quiero agradecerle a todos, a las compañeras de mi escuela, a las compañeras de las organizaciones, a las compañeras que se han sostenido todos estos días en la carpa frente a la legislatura, las compañeras que tuvieron el coraje de entrar al juicio y soportar las cosas que hemos soportado. Quiero resaltar esa honestidad, esa dignidad, esa memoria que tienen los docentes, levantándose de ese pedacito que murió aquel día junto a Carlos para poder decir la verdad de lo que ocurrió aquel día. Esos testigos van a ir por siempre con mi familia, van a estar por siempre con Camila, con Ari, con Carlos y con Sandra. Quiero agradecérselos personalmente. Fue realmente un grito a la vida lo que hicieron los docentes ahí. Fue terrible escuchar y soportar el silencio de la policía, esa impunidad que creen seguir teniendo desde lo corporativo. Hoy se acabó eso. Se los estoy diciendo desde acá, desde la calle. No se puede seguir más con ese corporativismo. No se puede seguir más con ese silencio. Hoy hay que decir la verdad. Ellos también son trabajadores. Nosotros ese día peleábamos por el salario, por la dignidad, por la educación pública de sus hijos. Por eso también quiero decirles a Camila y a Ari, a mis hijas y a todos los familiares de Carlos, a todos los amigos, que tenemos que seguir luchando. Hoy solamente este primer paso es solamente darle el alivio a este niño que viene sangrando desde hace más de un año. Quiero decirle a Cami y a Ari que no me voy a volver a papá, pero que si prometen venir a quedar libre y no tiene la condena que merece, que la prisión perpetua, sería muchísimo más difícil seguir viviendo. Y creer que en la vida hay justicia, eso es indispensable para nosotros, es indispensable para su vida, para las hijas de Carlos, para mí, para continuar viviendo. Quiero decirles a todos ustedes que yo no espero otra sentencia que la perpetua el día martes, que solamente eso puede provocar en mí una satisfacción y un alivio, nunca una gratificación, porque jamás quise estar en el lugar. El único responsable que me puso en este lugar fue el ex gobernador Jorge Soris, y por eso tiene que ser juzgado en la causa frente a la voz como el que jaló el gatillo, como le dije aquel 9 de abril. Es el autor del acto injusto y el responsable político del fusilamiento de Carlos. Compañeros, esa tarea
tarea, es una tarea que yo no puedo cargar solo en mi espalda. Hasta aquí una lucha cuerpo a cuerpo, pero ahora quiero que se multiplique eso, que ese cuerpo lo tenemos que poner todos. Es más difícil, es más político, ustedes lo saben. Tenemos que multiplicarnos y convencer a toda la comunidad de Neuquén que Jóvenes tiene que ir a la cárcel. Les agradezco toda esta fortaleza, porque sin ustedes yo tampoco hubiera podido seguir peleando. Muchas gracias y los espero el martes a todos allá en la legislatura.
Sandra Rodríguez y más de 1.500 compañeros en la calle nuevamente. Estamos con dos compañeras abogadas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que también asistieron al juicio y que participaron, digamos, trabajando en pos de la justicia. Romina Schmunk e Ivana Dalbianco. Bienvenidas, compañeras, y en principio, ¿Cómo vivieron este juicio? ¿Qué sintieron? Todavía no terminó, pero estamos a eso, ustedes que están acostumbradas.
Bueno, primero buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, nosotras desde el CEPRO la verdad que hemos tomado este juicio con la seriedad que merece que se esté juzgando el fusilamiento de un compañero, ¿no? De un compañero trabajador, de un compañero de la clase obrera, porque en ese banquillo de los acusados, para nosotros no está solamente Poblete, está todos los asesinos de nuestros compañeros, ¿no? Digamos, en Neuquén tenemos una historia represiva muy fuerte, muy grande, y una historia represiva que fue acompañado y es acompañado de una impunidad muy grande, ¿no? Digo, del asesinato de Teresa Rodríguez, cuyos responsables materiales y políticos están impunes, para nosotros, y que justamente, digamos, Poblete participó también de esa represión, esto también hay que decirlo, para nosotros, si hoy Poblete está siendo juzgado, y si pudo estar ese 4 de abril jalando el gatillo, tiene que ver con un 10 de abril del 97 impune, ¿no? En ese juicio, en el juicio de Carlos, para nosotras, es muy importante haber llegado a esa instancia, en primer lugar porque hubo una enorme movilización popular. Nosotros creemos que si se llegó a juzgar a Poblete, y esperemos que así sea la condena a cadena perpetua, a reclusión perpetua para Poblete, es por la enorme movilización popular que hubo después del fusilamiento de Carlos, cuando todos salimos a las calles a exigir no solamente la cárcel para el autor material, sino también para los responsables políticos, ¿no?
Uh-huh. Romina, ¿cómo viste el juicio? ¿Cómo viste las partes, el tribunal? ¿Qué es lo que evaluás?
¿Qué es lo que evalúo? Bueno, muchas cosas. En principio, digo, o sea, me parece que cualquier análisis, cualquier opinión que demos respecto al juicio hay que partir de lo que decía recién Ivana, ¿no? Que es la fortaleza de los compañeros, la movilización popular, todos nosotros, nuestra presencia en las calles. Me parece que hay que arrancar de eso, ¿sí? Y de todas las organizaciones que estábamos ahí presentes, los y las docentes, que habiendo soportado esa represión fueron a declarar. Bueno, y qué sé yo, después con hay cuestiones que son complicadas, digo, cuestiones que son complicadas, como ser, por ejemplo, que en esa cámara, digamos, está Luis María Fernández, nosotros lo hemos denunciado una y otra vez.
Los camaristas.
Exactamente, uno de los camaristas, una de las personas que integra esa cámara, fue asesor del ejército durante la dictadura militar, era uno de los que denegaba la existencia de la escuelita, el permiso, cuando se formó la comisión legislativa, cuando se empezaron a investigar los casos, era el que denegaba el permiso para pasar, digamos, o sea, me parece que eso no se puede pasar por alto. Nosotros en las causas, por ejemplo en la causa de Pepe Alveal, donde también se trató un hecho represivo contra los trabajadores, lo recusamos porque creemos que hay una enemistad manifiesta entre lo que él es, su historia, digamos, en los lugares donde él estuvo, y la lucha de la clase obrera, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces nos parece que en principio desde ahí ya hay una cuestión planteada. Y bueno, después, qué sé yo, el juicio ha sido largo, son muchas las opiniones. A mí, yo algo que quería decir, que por ahí me quedó dando vueltas en la cabeza a partir del último día del juicio, que me tocó a nosotros, nos hemos estado turnando los distintos integrantes del CEPROT para asistir al juicio, para poder tener nuestra propia opinión, digamos, estar acompañando. Y bueno, a mí me tocó estar el día de los alegatos del defensor, y bueno, me quedé con una impresión muy fuerte, ¿no? Porque ese largo alegato comienza con un pedacito de video, con un video que imperceptiblemente está cortado, ¿no? Entonces el defensor arranca planteando algo que en ese momento uno no podía entender muy bien, ¿no? Porque era todo, o sea, ni siquiera había dicho buenos días y arranca con eso, ¿no? Y bueno, y después fuimos viendo, ¿no? Y arranca, la verdad, que con una cuestión que para mí es una locura. Él arranca planteando que son los y las docentes y los distintos trabajadores y trabajadoras que estaban ahí ese día en Arroyito los que cambian el escenario del crimen, y ese mismo día son los que eligen quién iba a ser el asesino, que es Poblete, digamos, y cómo sí. Ellos planifican, digo. Y me parece que eso hay que tenerlo muy claro, porque acá el que planifica, digo, el que planificó la represión, y está muy claro, ha surgido a través de las distintas audiencias del juicio, que hubo una reunión el día 3 de abril, digo, el día 3 de abril y todo lo que se venía
urdiendo,
claro, todos los días previos, digamos, el que planifica la represión, así como planifica la posterior impunidad, es el Estado. Y parte de esa planificación de la impunidad es que se haya desmembrado la causa en dos partes, que por un lado está está acusado de jalar el gatillo, el señor Poblete, y por otro lado todo lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas, donde todo tendría que haber sido investigado en una misma causa.
¿Cómo viviste, Ivana, la declaración de Sovich dentro del juicio?
Bueno, en primer lugar, vuelvo a recalcar esto que decía Romina, porque que Sovich pueda estar como testigo en el juicio es consecuencia de esta política de impunidad que se han dado al desmembrar la causa, ¿no? Esto no pasa solamente en la causa de Carlos, pasa en la causa de los militares, de los genocidas, pasó en la causa del Puente Porredón, cuando masacraron a Darío y a Maxi, y también se desmembró la causa, se dividió en dos para investigar a los responsables materiales y, por otro lado, los responsables políticos, que nunca llegó. Entonces, que Sovich haya podido estar como testigo, haya entrado y se haya ido absolutamente impune, tiene que ver con esta política, ¿no? Tiene que ver con esta clara intencionalidad de salvar a los responsables políticos. Para nosotras, desde el CEPROR, consideramos que Sovich no tenía ninguna verdad para decir, porque un testigo va a un juicio a decir una verdad. Nosotros no queremos escuchar su verdad. Nosotros sabemos cuál es la verdad, que es la verdad que se debatió durante todo el juicio, que es que él ordenó esa salvaje represión, alentado por su política de represión hacia los trabajadores, por su política de no diálogo y por su política de aleccionar a los que luchan. La muerte de Carlos para nosotros significó un intento de aleccionar a los trabajadores y el pueblo. Entonces, por eso también es tan importante que esa muerte, en primer lugar, no quede impune, pero que esa muerte nos dé fuerza para seguir luchando y avanzando para que en la causa Fuente Alba 2 se juzgue y se condene a la cárcel a los responsables políticos.
Y hablando de eso, Romina, ¿qué crees que los jueces, crees que no tienen escapatoria que condenar por prisión perpetua, por reclusión perpetua, o existe otra posibilidad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo han hablado ustedes?
Bueno, es complicada tu
Sin
pregunta.
Hacer ciencia ficción, ¿eh?
Claro, es complicada, digo, porque yo no me quisiera poner ni un momento, digamos, en el lugar de los jueces o de los camaristas. Yo creo que concretamente, digamos, nosotros no confiamos en la justicia, sí confiamos en nuestra fuerza, en la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, y creo que hemos puesto toda la fuerza necesaria, creo que está toda la verdad expuesta, y creo que no cabe otra condena que la condena perpetua para Poblete.
Eso es lo que esperamos todos. Escuchemos esto de los compañeros uruguayos, que nos dicen algo, y enseguida volvemos con este y otro juicio que se viene también en Neuquén.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretenda memorias vencidas, porque las edades se unen algún día. La vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda países queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida. Porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras.
Quemando mentiras, dice los compañeros uruguayos allí cantando. Y este martes, a partir de las 9 de la mañana y antes, los docentes van a estar en un paro de 24 horas, el CTA, Sanón y tantos otros trabajadores. Seguramente el país todo va a estar pendiente de esta sentencia, que esperemos desde aquí también sea realmente la más dura y sea el comienzo de lo que tiene que seguir, porque aquí no se termina esa historia. Ivana, va a comenzar un juicio también a los represores en la zona, explícanos.
Sí, bueno, nosotros, digamos, en la causa, en lo que fue la investigación del genocidio de la dictadura militar en la zona, hubo una elevación a juicio de un tramo de la causa, donde se elevó primero a 3 genocidas y después a 5 más, y bueno, la causa ya está en tribunal oral. Nosotros desde el CEPRO somos parte querellante en esa causa, donde se está juzgando, bueno, digamos, a 8 imputados responsables de lo que nosotros decimos un genocidio de clase, el genocidio más terrible que hemos vivido los argentinos, donde, bueno, digamos, acá en Neuquén específicamente existió un circuito represivo que incluyó lo que fue el centro clandestino de detención y tortura, la escuelita, pero también un circuito que abarcaba y que incluía las fuerzas de seguridad, no solamente del ejército, sino la policía provincial de Neuquén, de Río Negro, que incluyó las comisarías de Cipolletti, Cinco Saltos, Zapala, Cutralcó, y la policía federal. Esta causa es una causa, nosotros somos bastante críticos en relación a cómo se está juzgando a los genocidas a nivel nacional, porque opinamos que, bueno, que se debe juzgar y condenar por el delito de genocidio, y esa es la pelea que creemos que tenemos que dar en este juicio. Pero además somos críticos porque, al igual que, como explicábamos recién en la causa de Carlos, la causa de los militares también se desmembran, se desguazan, se juzga a algunos represores por algunos compañeros. En este caso, este juicio es contra 8 imputados por 17 víctimas, cuando a nivel local, digamos, hay 87 víctimas denunciadas en la causa, y hay digamos, todo un circuito represivo que yo explicaba recién, donde obviamente participaron mucho más que 8, ¿no? Entonces, bueno, igualmente nosotros consideramos que hay que participar, que hay que dar la pelea, porque en ese juicio no solamente vamos a exigir la condena a estos genocidas, que son unos viejos ya carcamanes que están con arresto domiciliario justamente por el tema de la edad, sino que lo que vamos a hacer es debatir, poner en cuestión la verdad histórica de lo que sucedió en el país, la verdad histórica de lo que le sucedió a esa generación enorme que luchaba por cambiar las cosas de raíz. Entonces, bueno, nos parece que hay que tomarlo en nuestras manos también, y desde ya no confiar tampoco en la justicia, sino confiar en la movilización de los trabajadores y el pueblo, ¿no?
Es el primero en la zona.
Sí, es el primero en la zona, y bueno, como decía Ivana, se va por 17 víctimas, son 8 represores, y en principio, bueno, estaría, o sea, hemos tomado conocimiento a través de distintas reuniones que estaría comenzando en agosto. Todavía esto no está, no está confirmado. Hace unos días atrás nos venció el plazo para el ofrecimiento de prueba, que es donde nosotras pedimos, digamos, cuál es la prueba que se va a producir durante ese juicio. En el marco de ese ofrecimiento a prueba, nosotras representando al CEPROD, en realidad todo el CEPROD, pedimos varias cuestiones. Por un lado, pedimos lo que entendemos que es una demanda histórica de los organismos de derechos humanos, que es la apertura de los archivos de la represión, ¿sí? Hay muchísimas constancias dentro del expediente y dentro de los legajos de las víctimas y de los represores que dan cuenta de que se hicieron archivos a costa de las víctimas, a costa de nuestros compañeros y compañeras. Se les tomaban declaraciones bajo tortura, se les sacaban fotos, digamos, todas esas declaraciones tomadas bajo tortura, esas fotos, entendemos que formaron parte de un archivo que no está, no se sabe dónde está, entonces ese es uno de nuestros reclamos. Retomando un poco esto que decía de la demanda histórica. Por otro lado, bueno, solicitamos testigos, que son las víctimas, nuestros compañeros y compañeras víctimas, los que están vivos, los que sobrevivieron a los centros clandestinos de detención, y también hemos pedido como testigos nuevos, no solamente a Noemí Labrune, digamos que fue una persona que tuvo una participación activa y central, digamos,
investigativa también.
Tal cual en la zona, sino que también pedimos que estén ahí allí declarando Adriana Calvo y Mario Fuchman de la Asociación Exdetenidos Desaparecidos, que son también compañeros y compañeras muy importantes, digamos que con quienes pretendemos dar cuenta, digamos que esto no solamente pasó acá, digamos, sino que este plan genocida fue un plan represivo, sistemático, diseñado para todo el país, para cambiar de raíz la estructura social, política y económica de nuestro país. Y digamos, destruir completamente esa generación de luchadores y luchadoras que hacía referencia Ivana, ¿no?
Compañera, yo les agradezco muchísimo. Lo que quieran, para finalizar, evaluando estos dos juicios, uno que está por terminar y el otro por comenzar, decirle a la gente, como para que siga participando, algunos y los que más puedan, en la propia calle y otros siguiéndolo de cerca.
Sí, una cuestión que a mí me parece importante, que los juicios a los genocidas no lo tenemos que ver como una cosa del pasado, sino del presente, ¿no? El compañero Jorge Julio López está desaparecido hace 21 meses y esto da cuenta y demuestra que el aparato represivo de la dictadura militar continúa en funciones, que ese aparato de represivo, muchos de los cuales hoy están en funciones, y entonces, digamos, unir estas cuestiones, ¿no? Nosotras no confiamos en la justicia y opinamos que la, digamos, el genocidio de la dictadura militar, que fue un genocidio de clase que vino a derribar toda una generación, una clase que se benefició económicamente en su momento y se sigue beneficiando hoy, y es la misma clase que ataca a los trabajadores y sus luchas. Entonces, el fusilamiento de Carlos también tiene que ver con esto. Para nosotras esos juicios están unidos porque el aparato represivo es el mismo.
Ivana Dalbianco, Romina Schwung, muchas gracias, compañeras, por su trabajo, por estar aquí. Nos reencontramos el martes y en otros lugares, y a toda la gente, nuevamente, el martes a las 9 de la mañana, a partir de las 8, seguro, ATEN y todos los gremios van a estar frente a la legislatura por la reclusión perpetua a Poblete y por juicio y castigo a todos los responsables. Gracias, compañeras.
No, gracias a vos.
El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur, para el sur, que sale al aire con una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos, y Auxiliares de Servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, Seccional Chipoleti, SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén en lucha. CTA, Regional Río Negro. Y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
¿Querés ir y volver de Europa en un segundo? ¿Querés subir al Everest sin pasar frío? ¿Querés conocer gente en ciudades que ni sabías que existían? ¿Querés hacer una visita guiada de los mejores museos mientras tomás mate en tu casa? ¿Querés navegar el mundo? Neuned Max, banda ancha inalámbrica. 489-4000. Sos parte de algo grande.
Sanón, bajo gestión obrera. Expropiación ya. Porque está contemplado en la Constitución Nacional y Provincial. Expropiación para generar más fuentes de trabajo, mantener la fábrica al servicio de la comunidad.
¡Fábrica sin patrones!
La fábrica ni se vende ni se compra, se expropia. Sanón es del pueblo.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Gracias a Andrés Sepúlveda, como siempre, en los controles, en la primera parte. Enseguida volvemos con más Desde el Pie, no se vaya.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, gracias a Quique Pessoa en los separadores. Un hecho muy importante, todos seguramente recuerdan el caso de la chiquita de Dorrego en la provincia de Buenos Aires, allí cerca de Montehermoso. La magnitud del caso Dorrego y la cercanía afectiva nos hacen perder de vista que la atrocidad no comenzó con Rocío, ni fue este el último caso. Es necesario poner freno como sociedad a quienes someten a víctimas indefensas, niñas, niños, mujeres, ancianos, pero también a la justicia, que les garantiza la libre circulación y el libre acceso a escuelas, clubes, iglesias, a nuestros hogares. Hubo un juez con nombre y apellido que dejó libre a este violador, un sistema judicial que le protege su identidad y la de cientos de abusadores ya condenados, pero no protege a miles y millones de posibles víctimas, conociendo el altísimo índice de reincidencia. Familiares de esta chiquita de Dorrego, de nuestra piba Rocío, amigos y organizaciones sociales, llaman a concentrar este lunes 7 de julio en el Monumento a San Martín, aquí en Neuquén, a las 18 horas. Allí se realizará una primera recolección de firmas para que se trate en el Congreso Nacional el proyecto de ley presentado por la Asociación de Víctimas de Violación, AVIVI, para reformar leyes sobre el delito de violación. Se necesitan 1 millón de firmas para el registro de violadores y bancos de ADN, y allí se necesita su firma, tu firma, por un registro único público de datos y un ADN que de condenados por crímenes sexuales. Juicio político a los jueces que siguen amparando a los violadores y abusadores, poniendo en riesgo la mayor parte de la sociedad. Exigimos justicia, nunca más el beneficio de la libertad para los violadores. Este lunes 7 de julio a las 18 horas, todos al monumento a San Martín en Neuquén. Llaman familiares de Rocío, entre los cuales está Adriana Moyano, acabamos de hablar con ella, compañera docente y tía de Rocío, amigos, organizaciones sociales. Reitero, este lunes 7 a las 18 horas. Rápidamente, hoy es el Día de la Cooperación Internacional, el Día del Cooperativismo. Escuchemos a Edgardo Forb, quien nos trae una muy interesante reflexión sobre esta fecha.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Forb.
Ayer les comentaba que este sábado, cuando celebremos en todo el mundo el 86 Día Internacional de la Cooperación, lo estaremos haciendo en un continente en el que el pensamiento único, el que nos llevó a grados de desocupación y pobreza inimaginables en nuestro continente, ya no es moneda corriente. En estos casi 10 primeros años del nuevo siglo, América Latina presenta otro escenario muy distinto al de los 90, con procesos democráticos que luchan por consolidarse, con infinidad de acechanzas y logros indiscutibles, aunque todavía insuficientes. Nuestro país también se inscribe en ese camino complejo, cargado de matices y contradicciones, con pugnas de intereses que vienen desde el origen mismo como nación. El movimiento cooperativo, expresión concreta y singular de la economía solidaria, dio muestras elocuentes de su capacidad para organizar y prestar servicios, con una finalidad centrada en la satisfacción de necesidades, tanto de sus asociados como de la comunidad. Con sus emprendimientos, demuestra que no solo es necesario, sino también posible concebir el trabajo y la gestión empresaria en función del interés general, sobre la base de valores éticos y morales. Estas pautas, que son la base de la cooperación, nutren el ideario indispensable para desplegar una intensa batalla cultural, factor clave para lograr los cambios que no admiten postergaciones. Hacen falta conductas solidarias para que todos los habitantes de nuestro país se alimenten, reciban educación y protección de la salud, tengan un techo digno y un trabajo decente. Es el mundo el que necesita líderes y militantes de la vida empeñados en proteger la naturaleza, administrar con racionalidad los recursos escasos, distribuir la riqueza con equidad. Es imposible seguir viviendo en un planeta que gasta casi 200 veces más en armas que en lo que se necesitaría para paliar el hambre de 850 millones de personas que no acceden a los alimentos básicos. Por estas razones, al celebrar un nuevo Día Internacional de la Cooperación, afirmamos la certeza de que sin solidaridad y un profundo cambio cultural, no hay futuro. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon.
No sabe leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí.
Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos.
Y esto es el comienzo del micro de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, seccional Chipoleti, Chispa de Luz. Allí lo estamos escuchando a León Gieco en la cortina de apertura. Y Luis Giannini, como nos tiene acostumbrados, nos trae novedades de los maestros rionegrinos y todo lo que va a pasar en esta semana.
No tiene edad la escuela, hoy dibujé.
El día 2 de julio se reunieron en la sede sindical de la UNTER seccional Chipoleti docentes de las escuelas primarias número 45, 111 y 264 con la comisión directiva de la seccional para abordar la problemática de las escuelas de jornada extendida. Manifestaron su adhesión al documento realizado en el primer encuentro provincial, realizado en Roca el 5 de junio pasado, al que asistieron representantes de las 3 escuelas. Solicitaron la inclusión en la paritaria de las condiciones laborales de estas escuelas. Requirieron a la delegación regional información detallada y por escrito de las inversiones monetarias realizadas en cada escuela, desde que ingresaron al proyecto de jornada extendida, en cuanto a refacciones, edilicias, mobiliario e insumos para talleres. Rechazaron los alimentos preelaborados que envía el CPE por considerar que no cumplen con la necesidad nutricional de los alumnos. Denunciaron las condiciones de precariedad en que se encuentran los establecimientos para el funcionamiento del comedor, preparación de los alimentos, higiene de utensilios y otros temas. Por ello, exigen condiciones de seguridad e higiene para el comedor de las escuelas. Denunciaron la precarización laboral de todos los compañeros talleristas que tienen designaciones a término y también por la dificultad para cubrir esas suplencias, por no poseer listados de talleristas y por la incompatibilidad horaria. Afirman que el proyecto de escuela de jornada extendida se está sosteniendo con la voluntad y disposición de los docentes y las docentes y la comunidad toda, ya que los edificios no soportan la superpoblación y no se hicieron las refacciones necesarias. Expresan la necesidad de denunciar y dar a conocer esta situación, así como la necesidad de continuar trabajando en conjunto por la defensa de la escuela para todos y todas y por mejores condiciones laborales. Luego de haberse sustanciado el juicio oral, que demostró la valentía de docentes que supieron expresar con claridad su experiencia en Arroyito el 4 de abril, cuando fusilaron al compañero Carlos Fuentealba, que contó con la participación activa del conjunto de la comunidad y de las organizaciones de docentes de todo el país, agrupadas en el CETER, así como de la CTA, entre distintas organizaciones regionales y nacionales, hoy la gran expectativa se centra sobre el fallo que pueda definir el tribunal. La condena social que se ha expresado y se seguirá expresando no es ninguna presión a la justicia, es la defensa de la vida y de los derechos de los trabajadores. Es la defensa de cualquier persona frente a la arbitrariedad de quienes detentan las armas y el poder sobre la vida y el destino de los ciudadanos. Es una batalla por lograr el respeto a las garantías constitucionales que aseguran la vigencia de la democracia real. La impunidad para Poblete hoy, así como para los responsables políticos e intelectuales, si ocurriera en el futuro, sería asistir una vez más a los funerales de la República, como dijera alguna vez don Jaime de Nevares. Por todo ello, convocamos al conjunto de la docencia a hacerse presente frente al edificio de la ex legislatura neuquina el día martes 8 de julio, desde las 8:30, para acompañar a nuestros compañeros en el momento de la lectura del fallo que esperamos sea la condena a cadena perpetua para el cabo Poblete. También ese martes 8 de julio, pero a partir de las 18 horas, se realizará la asamblea extraordinaria de la seccional Cipolletti de la UNTER, que va a analizar la situación provincial y definirá mandato para el congreso que se realizará el jueves 10 en Viedma. En ese congreso se aspira a poder definir un plan de acción que nos permita recuperar la lucha por el salario y las condiciones de trabajo luego del receso escolar. Ese mismo día participaremos de la marcha provincial que en el marco de la CTA llevaremos adelante para apoyar la lucha de los trabajadores de ATE que hoy sufren despidos y persecución sindical por reclamar por sus derechos.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy.
Neuquén. Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Y la justicia tiene trabajadores, también judiciales, que tienen su representación a nivel nacional, como es el caso de Jorge Izquierdo, secretario general de la Federación Judicial Argentina, muchas veces secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales, de SEJUN, aquí, y bueno, como siempre aquí en nuestros pagos, Jorge, hoy te convocamos un poco para preguntarte esta impugnación que ha hecho, entre otros, el gremio de los judiciales, tu gremio, SEJUN, y también la Asociación Sainuco, otras organizaciones, a un juez propuesto para el Tribunal Superior de Justicia, me refiero a Marcelo Bermúdez.
Marcelo Benavides. Juez de instrucción de Neuquén, ascendido a ese cargo por el gobierno de Sovich, y con un parentesco enorme con Sovich, a partir de que hay una serie de irregularidades en ese juzgado que impiden que el doctor Benavides pueda asumir la máxima magistratura judicial en la provincia, porque sería más de lo mismo.
Ustedes están impugnando también, declarando y denunciando también malos tratos.
Malos tratos, violación a la ley sindical. Nosotros hemos sufrido sumarios administrativos para el secretario de prensa y la secretaria de género por el doctor Benavides, desconociendo el orden público de la ley de acciones profesionales, a pesar de que habérselo manifestado. Pero eso no sería lo más grave, cuando la Asociación Sainuco impugna al doctor Benavides por un recurso de amparo de un interno que pide por favor protección porque lo iban a violar. Ocurrió ello, fue violado en los peores términos, con un fierro, terminó, no lo mataron de casualidad, y Benavides es responsable por desestimar in limine un acto protectorio, una obligación que tenía de hacerlo. El doctor Benavides, por ejemplo, en causas judiciales de robo de automotores, secuestra el automotor y se lo da a quien se lo secuestró y pretende que la pericia la realice el imputado del delito. La Cámara de Apelaciones revoca esa disposición, y una serie de irregularidades, como por ejemplo, siendo secretario, dispone la detención de una empleada de un comisario, porque él tiene muchos amigos policías, y por eso sucede lo que sucede con los detenidos. No hay ningún tipo de garantías, porque las violaciones a los derechos humanos, las exacciones ilegales, la tortura en las comisarías es una constante, y normalmente en la justicia de instrucción de Neuquén no se investiga ningún sumario. Por eso yo quiero rescatar la propuesta del doctor Guillermo Labate como vocal del Tribunal Superior de Justicia, porque ha demostrado una enorme sensibilidad en la investigación de las causas por violación a los derechos humanos, y seguramente vamos a terminar en la provincia de Neuquén con la violación a los derechos humanos por parte de vastos sectores de la policía provincial, con la complicidad explícita o implícita de los jueces de instrucción de la ciudad de Neuquén, y también en el interior tienen su historia. Nosotros creemos que Benavides sería una afrenta para el Poder Judicial que fuera integrante del tribunal. Es más, estamos analizando seriamente si no está incurso en causal de juicio político por desconocimiento del derecho y violación a la legislación. Lo estamos analizando, vamos a ver si no radicamos el pertinente juicio político, porque con todas las denuncias que se han realizado frente a esa propuesta, creo que el doctor Benavides no solo no puede ser juez del Tribunal Superior de Justicia, sino que tampoco puede ser juez de instrucción en la ciudad de Neuquén. Y esta es una rosca política originaria en el exintendente Horacio Pechi Quiroga, que fue el que lo promocionó y que el primero que salió a cacarear en avanzada para que lo designaran. Nosotros no podemos negar que el señor Quiroga ha sido un socio de la administración Sovich, a punto tal de que en la constituyente, en la cual se había hecho un frente para enfrentar al sovichismo, se ganaron las elecciones y él terminó haciendo negocio con Sovich, instruyendo a sus convencionales, los doctores Prieto y Naudi, tengo entendido, para que fuera presidente de la convención, ignorando el voto popular. Si nosotros vamos a permitir que Pechi Quiroga nos designe los jueces del Tribunal Superior de Justicia, es innecesario seguir adelante con la investigación que se está realizando, y sobre todo con Badano, a quien nosotros también denunciamos por corrupción en el Poder Judicial. Se salvó Sovich, vaya a saber por qué, pero los fiscales de primera instancia, de segunda instancia, se hacen los idiotas en la provincia de Neuquén y no investigan la malversación de caudales públicos de Badano y de CIA en la percepción de dineros públicos, como denunciamos en su momento.
Izquierdo, ustedes la impugnación ya la hicieron, y concretamente están diciendo de que Benavides pertenece a esa justicia injusta de Neuquén.
Corrupta, no injusta, porque un juez se puede equivocar, pero siempre tiene que hacerlo de buena fe. Si nosotros iniciamos un amparo para evitar una violación de un detenido, lo menos que tiene que hacer el juez es tomar las medidas protectorias necesarias. Lo desestimó sin considerarlo, y ahí están las consecuencias. Si, siendo secretario, por ser amigo de un comisario, procede a la detención durante 3 días y después le meten una denuncia penal por violación precisamente a los preceptos constitucionales y ignorancia del derecho, hay una rosca interna de la familia judicial en la que estuvieron implicados Cano y el defensor y el juez que intervino en la causa. La denuncia fue realizada por el fiscal adjunto con el apoyo del doctor Mendaña. Está demostrando que la corrupción no solo hay en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén, sino que ha colado hacia abajo, y creo que hay que iniciar una profunda investigación de todos y cada uno de los funcionarios judiciales asumidos durante la administración del último mandato del gobierno. gobernador Sobi, que implicó la desarticulación de toda una estructura judicial, el ingreso en cantidades innecesarias de abogados del Movimiento Popular Neuquino y que ponen en peligro el presupuesto del Poder Judicial, y decididamente la absoluta paralización de cualquier investigación por corrupción, porque se desarmaron los elementos que había en el Poder Judicial para investigar la corrupción administrativa, comenzando por correrlo al doctor Mendaña, que luego terminó renunciando, sosteniendo de que él no podía formar parte de este Poder Judicial por su corrupción. Yo creo que Benavides se tendría que volver a La Plata, y si tiene moral y no es propuesto por el gobernador para su designación en el tribunal, lo que tiene que hacer es presentar la renuncia e irse callado la boca, porque es un agravio a la justicia que pueda ocupar tan alto grado en el Poder Judicial de la provincia.
Por último, Izquierdo, ¿cuál es tu esperanza o qué crees que se tiene que hacer para empezar realmente a cambiar la justicia en Neuquén?
Necesitamos designaciones de jueces que conozcan derecho, pero no es lo principal. Necesitamos gente honesta y gente trabajadora. Por eso decía que en el tema de la justicia penal, que ha desaparecido prácticamente en la provincia de Neuquén, es muy importante que asuma el abate, porque el abate tiene conocimiento del derecho penal y él no va a permitir bajo ningún punto de vista una serie de irregularidades que él mismo ha constatado y que me las ha manifestado a mí. Por ejemplo, ser juez federal y tener más detenidos él por delitos federales que todos los juzgados de instrucción de la ciudad de Neuquén. Esto es una irregularidad manifiesta y pone de relieve la catástrofe de la justicia penal en la provincia de Neuquén.
Volviendo y finalmente a esta impugnación a Marcelo Benavides, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuándo se define esto? Y bueno, ¿qué es lo que siguen haciendo los trabajadores judiciales neuquinos?
Bueno, nosotros estamos expectantes ante la determinación que tome el gobernador. Nosotros tenemos que reivindicar la determinación del gobernador de poner a consideración de la sociedad y autolimitarse en sus funciones para las propuestas de vocales del Tribunal Superior de Justicia. Pero nosotros estamos expectantes porque si se insiste con la propuesta, nosotros radicaremos el correspondiente juicio político y seguiremos dando a conocer las gravísimas irregularidades funcionales del doctor Benavides, que inclusive su contracción al trabajo no es la mejor, a punto tal de que es conocido como conejo negro en el ámbito del Poder Judicial. No hay mago que lo haga trabajar. Y cuando trabaja, hace daño. Mejor que siga siendo un conejo negro.
Jorge Izquierdo, trabajador judicial, secretario general de la Federación Judicial Argentina y compañero de Sejún, muchas gracias.
No, por favor, ha sido un verdadero placer y estamos a disposición de tu programa, que siempre receta las necesidades de los trabajadores, de los judiciales, de los estatales, de los rionegrinos, de los neuquinos. Es un orgullo estar en este programa para mí.
Gracias, Jorge. Jorge Izquierdo. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y saludamos a las distintas radios y espacios en internet que semana a semana nos cubren y nos llevan a los distintos lugares. Salud a FM San Patricio 104.9 aquí en el Chañar, provincia de Neuquén. También a FM de la Costa, los Maragatos de Carmen de Patagones, FM Alas del Bolsón, Radioactiva de Ushuaia, Tierra del Fuego, FM Capital, Tierra misionera allí en Posadas, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio de Lund en el sur sueco, allí en la Patagonia vikinga, Gente de Radio de San Carlos de Bariloche, Focus de Puyén en el Chubut, FM Nueva Generación en la cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas en San Martín, provincia de Buenos Aires, en La Plata, FM Futura, en Las Grutas, Río Negro, a través de FM Alternativa 107.3, en los canales de Plotier, aquí cerquita, provincia del Neuquén, y a los compañeros de Agora TV, cuya página del grupo Alavío, www.agoratv.org, nos levantan semana a semana. Muy bien, y todo lo que tiene que ver con Osvaldo Bayer nos interesa. Este es un libro que acaba de publicarse que tiene que ver con nuestro maestro de maestros. Nos lo cuenta Mariana Di Stefano tras esta presentación que va a poner al aire Nicolás Merlucho, el nuevo operador de este último bloque, al cual saludamos. Escuchemos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Acaba de publicarse muy recientemente el libro Entredichos, Osvaldo Bayer, 30 años de polémicas. Un texto que, como anuncia su título, reúne 7 polémicas sostenidas por el prestigioso historiador, autor de La Patagonia Rebelde, compiladas por Fabián D'Aloisio y Bruno Napoli. El libro muestra una de las facetas más interesantes de Bayer, que es su perfil de polemista, una práctica que ha cultivado intensamente a lo largo de su vida, incluso en las últimas décadas, en las que la polémica, desde que en los 90 se decretó la muerte de las ideologías, se convirtió en una práctica en desuso. La polémica, sin embargo, tal como la entiende y la practica Bayer, es decir, como un debate de ideas, es un arma indispensable para la vida democrática, ya que, como el mismo Bayer sostiene, es un arma de la razón. Permite confrontar argumentos, analizarlos, y es tanto para el que la protagoniza como para el que la lee o la escucha, una búsqueda de criterios para tomar posición ante un hecho. No cualquiera, evidentemente, se anima a participar de polémicas públicas, porque para ello hace falta compromiso con las ideas que se defienden, convicción, coherencia, valores que no han abundado en los últimos tiempos, pero que en Bayer se combinan con un sentido ético que lo lleva a pensar que para el intelectual es una obligación moral debatir los grandes temas y problemas de su época. En este libro, entre dichos, están las polémicas que sostuvo con Ernesto Sábato, con Álvaro Abós, con Mempo Giardinelli, con Rolando Graña, con Roberto Baschetti y con Günter Lorenz, en las que discute sobre la violencia, el exilio, la censura, el rol de los intelectuales y sus vínculos con el genocidio, el peronismo, es decir, temas centrales de nuestra historia y de nuestra cultura política pasada y presente. Por eso este libro tiene una doble virtud. Por un lado, como decíamos, reivindicar un género como la polémica a través de uno de sus mejores exponentes y a la vez reinstalarnos ante temas que siguen siendo de gran actualidad para los argentinos. Entre dichos, Osvaldo Bayer, 30 años de polémica, es un libro que vale la pena leer.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
En blanco y negro.
Muy bien, y en blanco y negro tenemos a una compañeraza, realmente, me han dado excelentes referencias de ella, se llama Andrea Datri, la hemos leído en algunas artículos justamente sobre el tema de la problemática de la mujer. Ella pertenece al Instituto del Pensamiento Social Karl Marx de Buenos Aires, es especialista en estudios de la mujer. Anoche ha dado una charla. Andrea, bienvenida.
Gracias, gracias por la recepción.
Comentanos un poco esto de lo que viniste a hablar, entre otras cosas, la mujer y el socialismo, la mujer en los procesos históricos socialistas.
Bueno, la charla que tuvimos ayer en la universidad se centró fundamentalmente en cómo en el pensamiento socialista se fue elaborando un programa y una idea alrededor de la lucha contra la opresión de las mujeres. Partimos desde el pensamiento de los socialistas utópicos, reivindicamos las elaboraciones, las primeras elaboraciones de Flora Tristán, una pionera realmente en esto de congeniar la lucha por la emancipación de las mujeres con la lucha por la emancipación de la clase trabajadora, y recorrimos Marx, Engels, la primera internacional, la segunda internacional socialista. Vimos el debate que se dio en la socialdemocracia, en la segunda internacional, con respecto a si había que luchar por el derecho al voto o no de las mujeres, las peleas que dio Clara Zetkin, el papel de Rosa Luxemburgo, terminando con la Revolución Rusa y el enorme avance impresionante para lo que era Rusia bajo el Imperio zarista, con millones y millones de campesinos y trabajadores y trabajadoras analfabetos y sumidos en el atraso y la superstición, y sin embargo cómo la Revolución Proletaria de 1917 permite un salto enorme, no solamente para el conjunto de la clase trabajadora en sus derechos, sino especialmente para las mujeres. Charlamos un poco sobre la preparación, lo que fue la discusión alrededor de la preparación del nuevo Código Civil que se consigue entre 1917 y 1919, con leyes enormemente avanzadas, más avanzadas que las de las democracias más avanzadas en ese momento de Europa, y después lo que significó el retroceso de la burocratización del Estado obrero y del régimen estalinista, uh-huh. y cómo todas las corrientes oportunistas, revisionistas, reformistas e incluso contrarrevolucionarias dentro de del movimiento obrero, en sus traiciones, a sus traiciones políticas, digamos, y sus revisiones ideológicas, también le han sumado una reivindicación o un fortalecimiento de las ideologías más reaccionarias con respecto a la mujer, a la cuestión de la mujer. Nosotros vimos, así como la Revolución Rusa había permitido un gran avance en el desarrollo de los derechos de las mujeres, el estalinismo vuelve, en la década del 30, vuelve a reivindicar la familia tradicional, el papel de la mujer en la familia tradicional como solamente proveedora de hijos para el engrandecimiento de la patria.
Perdona, sí. ¿Y esto crees que se dio solamente por la influencia de Stalin o hubo algo más?
No, digamos, incluso la misma existencia de Stalin se puede explicar a partir de múltiples determinaciones económicas, históricas, políticas, ¿no?, de la época. De hecho, yo les decía ayer en la charla, no es casual que la ideología en relación a la familia y a la mujer reaccionarias que aparecen muy, muy, muy notoriamente en la década del 30 bajo el régimen estalinista, no por casualidad son similares, casi idénticas a las del fascismo, a las del nazismo, es decir, a la ideología que de tanto del franquismo como de Hitler o del fascismo italiano, ¿no? Es decir, ideas que después acá también las pudimos ver durante la dictadura militar, ¿no? La idea de que la mujer, su único rol es el de estar subsumida a las tareas del hogar, a cuidar de los niños, a las tareas domésticas. En el fascismo se hablaba en Alemania de las 3K, ¿no? De la iglesia, que se dice Kirche, creo, en alemán, que me disculpe a algunos si sabe alemán, yo no, iglesia, niños, kinder y cocina, y kitchen. Los tres lugares a los que estaba destinada la mujer para los regímenes fascistas. Uh-huh. Y el estalinismo era algo similar, un retroceso enorme para lo que había significado los primeros años de la revolución, que bajo la visión de los líderes bolcheviques, de Alejandra Kollontai, pero también de Lenin, Trotsky y otros líderes del partido bolchevique, dirigentes de la Revolución Rusa, se proponían liberar esencialmente a la mujer de lo que Lenin denomina en varios artículos la esclavitud doméstica.
Ajá.
Ellos plantean, hay muchos artículos en los que hablan de que el Estado obrero, la revolución socialista, le otorga a la mujer enormes derechos, inéditos incluso en las democracias más avanzadas de la época, pero que esos derechos no son nada, son meros derechos formales, si no se logra acabar en la vida material, concreta, con la esclavitud doméstica que impide a las mujeres ejercer aún esos derechos. Es decir, podemos otorgar a la mujer el derecho a la educación, pero si la mujer sigue atada a las tareas milenarias que, entre comillas, digamos, se consideraban naturales, que tenían que cargar sobre sus espaldas, esos derechos eran derechos que no se podían ejercer.
Uh-huh.
Entonces, Lenin dice, hemos logrado la igualdad frente a la ley de las mujeres con los hombres, pero lo que nos falta lograr, y que es la clave de lo que una revolución socialista tiene que alcanzar, es la igualdad frente a la vida.
Ajá. Interesantísimo. Andrea, es un poco teóricos y la teoría en la práctica que vos decís, en los procesos históricos. ¿Y qué pasa con los movimientos de las mujeres en esos tiempos?
Bueno, de hecho, yo tengo un libro que se llama Pan y Rosas, que lo presentamos hace unos años aquí en Neuquén también,
sí,
donde trato de establecer una relación entre el desarrollo de las ideas acerca de la opresión de las mujeres y la emancipación de las mujeres con los fenómenos de la lucha de clases o los fenómenos de lucha y políticos de las distintas épocas bajo el sistema capitalista. Siempre que hubo un avance en los procesos de lucha, en los procesos revolucionarios, las mujeres han logrado conquistas en el terreno propio de sus derechos. Y siempre que hubo retrocesos también en el terreno de los derechos de las mujeres. Es decir,
ajá,
que no hay un avance lineal, si se puede decir, desde la Revolución Francesa a esta parte.
Bien.
Sino que lo que hay son, por supuesto que hay conquistas y espacios ya ganados, pero siempre hay avances y retrocesos dependiendo de los momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Francesa ha sido un gran avance. Sin embargo, la reacción con el imperio napoleónico ha dado enormes retrocesos y, por ejemplo, entre otras cosas, ha instaurado el Código Civil Napoleónico, que es en el cual se inspiran todas las constituciones latinoamericanas,
durísimo,
digamos.
Durísimo y discriminatorio.
Totalmente discriminatorio, donde se plantea que la mujer tiene el rol social de otorgar hijos al Estado y que depende exclusivamente del varón, es decir, depende de su marido.
Mira.
Esa forma del Código Napoleónico, de hecho, es la que inspira todas las legislaciones de las constituciones latinoamericanas, ¿no? Por eso hemos tenido leyes hasta muy, muy, muy recientes, muy retrógradas, como por ejemplo que no se considere violación al abuso sexual de un marido a su esposa si están legalmente casados.
Sí.
Y cosas como, por ejemplo, que la mujer no pudiera, que estuviera casada, no pudiera resolver de qué trabajar o qué hacer con sus bienes, si los tuviera, si estaba casada, porque eso ya era una decisión del marido. Digamos, ese tipo de leyes que tenía nuestro Código Civil están inspiradas en esta concepción del Código Napoleónico, por ejemplo.
Con Andrea Datri vamos a seguir en un ratito hablando del hoy de la mujer, cómo ves hoy en el mundo y aquí, en la Argentina, y qué pueden hacer las compañeras y los compañeros también que están escuchando, porque esto no es un tema de las mujeres, es un tema de todos.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia.
cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
¿Cambia realmente Andrea D'Atri? ¿Ha cambiado de todo esto de lo que vos decís el hoy? ¿Qué pasa hoy? Seguimos con Andrea D'Atri, especialista en estudios de la mujer en Neuquén. Antes de eso, tenemos un saludo muy especial para un compañero, un amigo.
Sí, le vamos a mandar un saludo a Luciano Álzaga de Nueva Radio, de Lund, un amigo personal, y bueno, me acabo de sorprender con esta noticia de que escuchan este programa, así que le mandamos un abrazo.
Salimos semana a semana, así que también para Luciano desde aquí y todos los compañeros de Nueva Radio allí en Lund, donde estuvimos y pudimos conocer uruguayos, argentinos, latinoamericanos, suecos también, desde ya, que están allí, un abrazo muy grande. Bueno, te decía, ¿cambia realmente o no cambió nada?
Sí, cambia y no, digamos,
es dinámico.
Sí, lo que podemos plantear es que en realidad hay un sociólogo marxista sueco, justamente, Göran Terborn, que plantea que quizás las mujeres son el sector social que más conquistas o que más cambios se ha conseguido en relación al patriarcado milenario que oprime a las mujeres en el último siglo, ¿no? Que en un siglo, en 100 años, las mujeres han cambiado enormemente sus condiciones de vida gracias a sus luchas y pelear contra la opresión. Sin embargo, el capitalismo al mismo tiempo engendra nuevas formas de opresión y nuevos males que hacen terribles, aberrantes y crea condiciones aberrantes para la vida de las mujeres. El capitalismo engendra solo, o sea, la propiedad privada de un pequeño grupo de parásitos que viven gracias a la explotación del trabajo de millones de seres humanos, engendra 1.300 millones de pobres en el mundo. De esos 1.300 millones de pobres, el 70% son mujeres.
Mirá vos.
Es decir, que estamos hablando de 1.300 millones de personas, de los cuales el 70% son mujeres, que viven con menos de un dólar por día. De los 960 millones de analfabetos que hay en el mundo, también el 70% son mujeres y niñas. Y después tenemos las cuestiones tan terribles y dramáticas como la utilización cada vez más masiva de la violación masiva, justamente como una nueva arma de guerra en las guerras que vemos en África, que se vio en por Kosovo, las guerras de los Balcanes, es decir, otras cosas terribles como los femicidios, cientos y cientos de mujeres que durante décadas son asesinadas, por ejemplo en Ciudad Juárez, en México, pero también en otros lugares del mundo, en Guatemala, son cientos los crímenes de mujeres que permanecen impunes. Aquí nomás, en Río Negro, fueron muy reconocidos los casos de los triples femicidios, varios triples femicidios en Chipoleti, aquí nomás cerca de Neuquén. Y bueno, y mujeres que se incorporan a la fuerza de trabajo a nivel mundial, la tendencia es que en la última década es enorme la incorporación de mujeres al mercado laboral, sin embargo lo hacen en condiciones cada vez más precarias, en condiciones cada vez más flexibilizadas. En Argentina, bajo una presidenta mujer,
lo que quería preguntar acá,
tenemos el 54% de las mujeres que trabajan en negro, es decir, que trabajan sin derechos laborales, sin derecho a vacaciones, ni aguinaldo, ni derecho a organizarse sindicalmente. Tenemos que se practican en Argentina. En Argentina cada año hay aproximadamente 700.000 nacimientos y al mismo tiempo se practican alrededor de 500.000 abortos. Es casi la misma cantidad de abortos que de nacimientos. De esos 500.000 abortos que se practican, por supuesto, en clandestinidad, porque no tenemos el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo, se mueren 500 mujeres por año.
Es una barbaridad, es una indefensión.
Exactamente, de ese genocidio de mujeres que mueren cada año por las condiciones del aborto clandestino, evidentemente la mayoría son mujeres trabajadoras y de los sectores populares, es decir, aquellas que no pueden acceder al aborto clandestino, pero que se practica en las clínicas truchas, que ya sabemos que existen, donde cuesta su dinerito, ¿no? Entonces, bueno, sí, las condiciones en las que vivimos las mujeres, al mismo tiempo que en los últimos 100 años hemos conquistado grandes derechos que nos eran vedados durante siglos, al mismo tiempo el capitalismo engendra estas condiciones de vida que hacen que para muchas sea la muerte, la miseria, la pobreza, el analfabetismo, las condiciones cotidianas de su vida, ¿no?
Por eso es que decir que cambia y no cambia al mismo tiempo.
Claro.
Es decir, va y viene. ¿Y qué se puede, qué se debe, qué crees que se está haciendo para cambiar esto?
Y haciendo se está haciendo de todo, porque las mujeres siempre en la historia han demostrado que en los momentos de grandes crisis sociales, económicas o catástrofes incluso naturales, y en los momentos de procesos de lucha y revolucionarios, las mujeres siempre han estado al frente. Desde la Revolución Francesa, que comenzó con una movilización de mujeres, hasta la Comuna de París, donde resistieron hasta los últimos días, como la Revolución Rusa, que empezó un 8 de marzo, que en Rusia se conmemoraba el 23 de febrero, pero que comienza con el Día Internacional de la Mujer, con una movilización de las obreras textiles. Como lo hemos visto en todos los procesos en Argentina, donde las mujeres en las luchas siempre están a la vanguardia, están a la cabeza. Y bueno, ese creemos que es el camino. Yo pertenezco a la agrupación Pan y Rosas y soy dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas. Nosotras opinamos, como dijo una vieja feminista ítalo-argentina, que los derechos no se mendigan, los derechos se conquistan, y que bueno, el camino de conquistar nuestros derechos es el camino de la lucha. No esperamos que ningún gobierno, ni de mujeres ni de hombres, y lamentablemente ahora con una presidenta mujer también vemos que el género no es garantía de estar a favor del propio género. De hecho, los derechos se han conquistado siempre con las luchas, y todos los derechos que tenemos hemos conquistado con la lucha no están garantizados eternamente, sino es discutiéndolos, poniéndolos todo el tiempo sobre la mesa y luchando por ellos para mantenerlos.
Sabes que en poquitos días, en agosto, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres aquí, nuevamente en Neuquén, por segunda vez.
Sí, bueno, vendremos de todo el país. Nosotras venimos con una delegación grande de compañeras de la agrupación Pan y Rosas, para seguir planteando esto, que es necesario que todas las mujeres que se reúnen cada año en los Encuentros Nacionales de Mujeres, que son miles de mujeres que trabajadoras de sectores populares, activistas, feministas, estudiantes universitarias, chicas de los colegios secundarios, queremos juntarnos una vez más para juntas plantearnos un plan de lucha por nuestros derechos. Creemos que no alcanza solamente con encontrarnos, que es una cosa muy buena, donde compartimos experiencias de distintas regiones del país y de distintas experiencias y procesos que se dan en cada uno de los lugares, sino que de esas experiencias y de esa conversación que podemos mantener durante 3 días en el encuentro, tenemos que resolver un plan de lucha por nuestros derechos que están siendo cercenados, pisoteados, o que no los hemos obtenido hasta ahora.
Eso a las propias compañeras. ¿Y a los compañeros qué les tenés para decir? A los hombres, a compañeros.
A los hombres, no sé, les diría que a todos aquellos trabajadores que nos están escuchando, que son conscientes de que este sistema tiene que cambiar, de que no es justo vivir explotado toda la vida a cambio de un salario miserable que ni siquiera cubre la canasta familiar, que no puede ser liberado aquel que oprime a otros, y entonces que es parte de su propia lucha contra la patronal, contra el sistema capitalista, es parte de su propia lucha también tener en cuenta que la mitad de la humanidad vive bajo la presión de la otra mitad y que no va a poder liberarse de sus cadenas si no ve que es parte, es un eslabón él también de una cadena que oprime a su compañera, a su hija, a su esposa, a su madre.
Está clarito, tan fuerte es lo que dijiste antes también sobre el papel de la mujer y demás, que acá en la Patagonia, por ejemplo, los primeros, digamos, piqueteros que se conocieron y demás, también que fue en Sierra Grande, fueron las mujeres las mujeres de Ipazam, las que salieron y cortaron la ruta.
Sí, la Patagonia tiene muchos ejemplos. Cuando nombraste a Osvaldo Bayer al principio, recordaba
las mujeres de San Julián,
el caso de las dignas, claro, de los prostíbulos de la Patagonia, que se negaron a tener sexo con los fusiladores de los trabajadores, los militares que habían fusilado a los trabajadores en rebeldía, en huelga, ¿no?
Por último, y ahora sí, ¿tenés esperanza en los tiempos que van a venir, Andrea?
Sí, por supuesto, la esperanza nunca se pierde, ¿no? No, tengo esperanzas, pero no porque crea en digamos, no porque sí, digamos, sino porque está visto que la clase trabajadora ha salido a luchar y en esa lucha las mujeres están teniendo un protagonismo importante, como ha sido con las trabajadoras, las compañeras del casino de Buenos Aires, que han sido duramente reprimidas 8 veces por la prefectura y sin embargo resistieron hasta el último momento por sus reivindicaciones, como las compañeras del laboratorio Fresenius, de la zona norte del Gran Buenos Aires, como todas las compañeras, como las compañeras docentes, como todas las compañeras que están saliendo a la lucha nuevamente por reivindicaciones mínimas, pero de su salario, por reivindicaciones por no perder su trabajo, pero también con una nueva visión acerca del papel que tienen las mujeres en esto y cuáles son sus derechos o sus necesidades específicas por las cuales también tienen que luchar.
Andrea Datri, de Pan y Rosas, miembro del PTS, muchas gracias por haber venido aquí y haberte escuchado. Es una alegría y es muy clarificador, compañera.
Bueno, muchas gracias a vos.
Andrea Datri ha pasado y ha estado con nosotros y volverá seguramente en unos días, en el mes de agosto. Antes de irnos, reiteramos las dos citas muy importantes. Este lunes 7 a las 18 horas, exigimos justicia por Rocío, la chiquita de Dorrego, por un registro único público de datos y ADN de condenados por crímenes sexuales allí en el Monumento a San Martín. Y al otro día, el martes 8 de julio, a partir de las 8 de la mañana, todos debemos estar frente a la legislatura por la cadena perpetua, por la reclusión perpetua a Poblete. Hasta ese momento, un abrazo grande a todos. Nos reencontramos en una semana. Chau.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.